Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sigue sin desconvocarse la huelga de hostelería para esta Semana Santa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tras el encuentro mantenido ayer en el Hotel Mensei, la mesa sindical de hostelería sigue considerando insuficiente la subida salarial del 4% y que ha propuesto la patronal hotelera, porque se encuentra lejos del 6,25% planteado por los sindicatos. Su portavoz, Manuel Fita, ha apuntado que la decisión final se va a tomar en una reunión de delegados que se va a celebrar esta misma mañana. En una hora, aproximadamente 55 minutos para ser exacto, a partir de las 11 se van a sentar los delegados en ADG y van a tomar una decisión final. Eso sí, todo parece indicar que no va a haber una marcha atrás.
Esperamos que antes de la asamblea de mañana a las 11 horas haya una propuesta intermedia cercana que pueda ser valorada por los delegados y lleve a un acuerdo que a última hora pueda desconvocar la huelga.
Por su parte, el presidente de Asotel, Jorge Marichal, explicaba que la oferta de los hoteleros llegaba hasta el 5%, sumando otras medidas, pero sigue insistiendo en que no basta con hablar solo de salario. La propuesta de los empresarios es levantar el convenio y, como contraprestación a la subida salarial, hablar también de absentismo y de otras cuestiones referentes a la productividad de los trabajadores. Eso sí, Marichal cree que todavía están a tiempo de evitar una huelga.
A mí siempre me han enseñado que hasta el último minuto no se puede meter un gol, aunque sea de penalti, o incluso alguno gana un mundial con la mano, ¿no? Bueno, nosotros esperamos hasta el último minuto negociando. Creo que es la responsabilidad de todos el estar negociando en evitar esa huelga.
Recuerden que en la provincia de Las Palmas ya sí han llegado a un acuerdo. Si usted va a pasar estos días de Semana Santa en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, sepa que allí no va a haber huelga. Insisto, en nuestra provincia habrá que esperar hoy a después de las 11 para conocer si hay fumata blanca o no. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
¿Informado estás? Claro que sí. Si estás con nosotros en COPE Canarias desde primerísima hora de la mañana, desde las 6:20 con Santi Morrión, desde las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias y por supuesto ahora también con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife para mantenerte puntualmente al hilo de toda la información. Recapitulamos hasta ahora todo lo que está ocurrido. Sí, porque estamos en Semana Santa. Sí, porque hay mucha gente de vacaciones, pero siguen pasando cosas. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Como bien decía, seguimos muy pendientes a esta posible huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque habrá que esperar a las 11 que se celebra la Asamblea de Delegados de Sindicalistas de Base de Canarias. Por otra parte, esta huelga no garantizará los servicios mínimos y precisamente sobre este tema, Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias, ha vuelto a referirse a las declaraciones que hizo en COPE Jorge Marichal, presidente de Asotel, del uso de la manguera.
Que debiera haber una parte de mantenimiento en caso de que hubiera una urgencia y así Marichal no tuviera que coger la manguera, sino que la cogiera una persona cualificada, como pueda ser un servicio técnico en caso de un incendio o en caso de alguna desgracia, y entendemos que bueno, que la dirección del hotel puede hacer perfectamente la recepción de esos clientes que lleguen ese día.
En plena Semana Santa aumenta el número de visitantes en nuestros espacios naturales protegidos. Es el caso de Anaga, un lugar ya de por sí bastante masificado. La Policía Canaria está estableciendo controles de vigilancia, incluso drones, y Ginio Jiménez es subinspector de la unidad de vigilancia.
Estamos detectando que bueno, como bien dice usted, los enclaves, sobre todo aquellos más frágiles, se pone verdaderamente en peligro. Y bueno, ahí estamos intentando, en la medida de lo posible, pues intentando paliar este tema.
Seguimos hablando de medio ambiente, pues varios colectivos ecologistas exigen un mayor control con la celebración de los rallies, sobre todo este pasado fin de semana cuando la lluvia provocó el deslizamiento de varios vehículos. Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo, pide reflexión al mundo del motor.
Yo creo que habría que buscar la manera de limitar los riesgos al máximo. Yo entiendo que un piloto eso no lo ve tanto porque está acostumbrado a correr, como hemos oído las palabras de este piloto, que de estas cosas no se preocupa. Pero hombre, yo creo que hay autoridades por encima, ¿no?
Nos vamos rápidamente a Lanzarote, pues el Cabildo pedirá al Estado que cambie los radares para detectar las lluvias, pues el pasado sábado no había aviso en la isla. Montse Román, jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias, explica que esto puede suceder al término de las borrascas y que a Tenerife también le pasó con Olivier, que el último día fue cuando se registraron un mayor número de incidencias.
Mira, nos pasó también en el episodio de esta semana pasada con esas lluvias fuertes que hubo en Tenerife al final del día, cuando ya parecía que se acababan los avisos, no sé si se acuerdan, hubo muchísimas incidencias y lluvia muy intensa, y esto suele pasar al final de los episodios. Esta borrasca, pues, de verdad que se ha quedado durante muchísimo tiempo.
Hoy es Martes Santo en Santa Cruz de Tenerife. Esta noche saldrá desde la parroquia de San Francisco de Asís la procesión del Señor de las Tribulaciones. En la laguna también dos citas importantes, la procesión de las Lágrimas de San Pedro y de Nuestra Señora de los Dolores, y en la cuesta la emotiva procesión del Encuentro.
Muy bien, gracias, Lucía. Apunte de última hora, por cierto, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 55 años y de nacionalidad española en Santiago del Teide tras retener a una joven etíope en un velero en Tenerife y agredirla física y sexualmente. La víctima estaba indocumentada y en estado de vulnerabilidad. 10 y 11 minutos, digo, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Cocho.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Ha sido tú, ¿te crees que no te ha visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que
sabes que en este programa interactuamos contigo en tiempo real. Tú eres protagonista también en la red en COPE Tenerife 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp abierta para ti ya hasta las 12 para que nos cuentes todo lo que te preocupa y puedas comentar, por supuesto, todos los temas que tratamos en el programa. También puedes hacerlo las 24 horas del día. Estamos en contacto contigo en Instagram, somos COPE Canarias, en Facebook somos también COPE Canarias y en X somos arroba COPE Canarias y arroba COPE-Tenerife.
Pero ya te digo, no sé lo que pasa, que todos los días me escriben mil cartas, llaman a mi casa y luego no hablan, solo 600 risas tengo que colgar, ha sido tú, ¿te crees que no?
Los fans de Hombres G están de enhorabuena, han sacado este nuevo disco, ¿Por qué no ser amigos?, en los que le dan un toque de barniz moderno, muy moderno, a todos sus temas clásicos con cantantes muy actuales, como el grupo Morat, este grupo mexicano que está haciendo francamente muy buena música, y este es uno de los temas más emblemáticos que ponemos hoy para comenzar nuestro Herrera en COPE Tenerife, que va a hablar de la huelga de turismo, que va a hablar de por qué Tenerife Sur, ojo, es el aeropuerto menos puntual de España, entre otros muchos temas.
Y yo la verdad no me encuentro tan guapo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-20-9262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Semana Santa Arona 2025, del 11 al 20 de abril en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y cuarto de nuestra noticia del día, diría que noticia de la semana también, esa posible huelga o no en el sector de la hostelería en nuestra provincia. Insisto, la provincia de Las Palmas ya han solucionado el problema, aquí estamos pendientes de esa reunión, de ese encuentro entre los delegados de la Federación de Sindical Canaria, que van a tomar una decisión definitiva después de que ayer no hubiera un acuerdo entre la patronal, entre Asotel, las patronales Asotel y Aero fundamentalmente, y los representantes de los jugadores. Insisto, vamos a ver cuánto dura esa asamblea de la Federación Sindical Canaria, pero en principio no parece que va a haber una marcha atrás, y por tanto lo más normal, aunque como decía Jorge Marichal, hemos visto mundiales que se ganan con una mano y en el último minuto, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero de todas estas cosas quería hablar con el vicepresidente del Cable Insular de Tenerife y consejero responsable del área de turismo, López Afonso, que ya me está escuchando. López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
No es una buena noticia esta, ¿no? Me imagino, haya o no haya huelga, todo lo que se ha comentado en estos días. No sé qué datos tienen ustedes. El otro día la alcaldesa de Arona ya me decía que había afectado a las reservas en su municipio. Pero ¿confirman ustedes este dato? ¿Todo este idas y venidas, una posible huelga, afecta a la ocupación estos días de Semana Santa en la isla de Tenerife, fundamentalmente?
Hay inquietud, Guillermo, lo hemos ido constatando no solamente con los operadores de la cadena de valor del sector turístico, también incluso con las representaciones diplomáticas de los países que coinciden con nuestros principales mercados emisores. Hay preocupación, lógicamente, por la situación que se puede encontrar un turista que haya reservado sus vacaciones para estos días, pero efectivamente puede afectar directamente a las reservas, pero también y sobre todo, en mi opinión, a la reputación. Creo que es importante, por tanto, que se agoten todas las vías posibles de diálogo. Hasta donde yo he podido saber y he intentado seguir de cerca la evolución de las negociaciones, desde el punto de vista económico al menos no se está tan distante en las posiciones, y creo que sería importante que, con independencia de el contenido de esa asamblea que se mantiene ahora y también de la reunión del Consejo de Dirección de la Patronal, que también creo que ya se ha iniciado, se puede hacer un último esfuerzo negociador con tal de que se evite la situación más drástica, que sería que el jueves y viernes santo tengamos huelga en Tenerife.
¿Ha hablado usted con los dos protagonistas, con las dos partes, en los últimos días? Lo digo porque las posiciones, hombre, en cuanto a lo que es la elevación salarial, no, como dices, no parece tan distante, pero sí es verdad que los empresarios han insistido desde el minuto uno en que esto supone levantar el convenio y hablar de otras cosas que tienen que ver con la productividad, por ejemplo, el asentismo del que se quejan los empresarios del sector, mientras que los trabajadores solo quieren hablar de una subida salarial y agotar el convenio existente.
Es que es comprensible que se hable también de otras cuestiones sociolaborales que están sobre la mesa. Lo digo porque efectivamente estamos en un buen momento de demanda turística, se ha venido ratificando así, al menos en estos últimos dos ejercicios, pero también es verdad que de la mano del incremento de los ingresos que han tenido las empresas hoteleras, particularmente en este caso de la negociación, sí, también lo es que se han incrementado costes directos de explotación y otros costes que tienen que ver efectivamente con un grado de asentismo mayor, que supone también la necesidad de ocupar durante más tiempo puestos de trabajo y cubrir esas bajas, y entre otras cosas también soportar el incremento de los costes de lo que se llaman comúnmente los impuestos del trabajo, particularmente del incremento de las cotizaciones sociales. Eso en un contexto general de subida de precios que también se ha experimentado en este tiempo. ¿Qué quiero decir? Que a veces se intenta plantear una especie de ecuación directa entre incremento de ingresos con incremento de beneficios, que no siempre se da, como tampoco se da por igual en el ámbito negociador de un convenio entre empresas que puedan tener un músculo grande por pertenecer a cadenas multinacionales o otras empresas que son eminentemente familiares, con menos posibilidades, lógicamente, de absorber determinados impactos económicos. De ahí que haya que tener capacidad para ser recíprocamente comprensivo, y también porque hay otro factor que no hay que perder de vista. Un acuerdo de este tipo se debe negociar con la profundidad adecuada. Estábamos hablando de varios años de vigencia del nuevo acuerdo, pero también hay un contexto complejo que, además, de forma sorpresiva, se ha tornado como un factor de posible inestabilidad a corto plazo desde que se han puesto en marcha las medidas arancelarias de Estados Unidos. Si bien la incidencia directa en nuestra economía insular parece más limitada, Estamos hablando de la posibilidad de que el efecto de los aranceles en nuestros grandes mercados emisores, particularmente en Alemania y Reino Unido, sí que pueda tener un efecto de contracción de la demanda turística, porque son muchas familias de empleados de empresas de esos países que se pueden ver afectados si hay reducción de beneficios, si hay regulación de empleo.
¿Ustedes están trabajando con ese escenario, López, de que puedan venir menos alemanes a menos británicos por este tema de los aranceles? Que, a ver, que estamos viendo que Donald Trump da como la yenga, ¿no? Un pasito para adelante y dos para atrás. O sea, claro. Pero ¿ustedes están trabajando con el escenario de que pueda afectar a nuestros mercados de emisores?
Sí que nos obliga a ser cautelosos en ese sentido. Desde luego que sí. Es verdad que tampoco ayuda que no sean medidas que tengan estabilidad con esa oscilación que hemos visto recientemente, pero es un escenario posible. De ahí que nuestro principal factor de competitividad, que es nuestra oferta, tengamos la obligación de afinarla, estabilizarla y sobre todo dotarla de certeza. Por eso decía al comienzo que uno de los elementos importantes para nosotros es la buena reputación que tiene nuestro destino, que entre otras cosas hace que seamos un destino fidelizado, que tiene muchos clientes por repetidores y que imágenes que no son deseables, como la de servicios que no se prestan o clientes tirados sin poder ser atendidos en sus servicios habituales, no sean las que nos convengan en este momento particular.
Pero estamos de acuerdo en que sí es necesario, digamos, una elevación salarial a estos trabajadores que llevan el peso de la industria turística, ¿o no?
Y yo creo que además la patronal es muy consciente de ello. En escenarios negociadores anteriores ya se había puesto sobre la mesa la posibilidad de un incremento paulatino, al menos durante nuevos ejercicios. Yo no sé si ese es un punto de partida adecuado o no, porque también en el camino se han registrado esos incrementos de costes a los que antes me refería. Pero yo confío en la buena disposición, porque también va de su interés propio. Es decir, la actividad turística, particularmente la alojativa, es una actividad que depende en buena medida de la mano de obra, del trabajo personal. No es un trabajo excesivamente industrializado o automatizado. Las prestaciones personales, por tanto, son fundamentales, no solamente para que se ejecute el trabajo bien, sino también en esa reputación, y perdonen que insiste en el concepto, pero nos va mucho en ello. La cara amable de un trabajador satisfecho es fundamental en la industria turística, y por tanto, yo creo que la patronal es consciente de que tiene que hacer un esfuerzo para que, en materia salarial y también en otro tipo de prestaciones, los trabajadores estén lo más cómodos posible.
López, más allá del asunto puntual de la huelga, ¿qué perspectivas hay para estos días? ¿En qué niveles de ocupación nos podemos ver en la Semana Santa? Que sabemos que, a ver, no es nuestra temporada alta, ni mucho menos. Yo creo que marca un poco el final de la temporada fuerte de invierno y esa meseta que solemos tener en el mes de abril, mayo, hasta la llegada del verano, pero supongo que estaremos en altos niveles de ocupación, ¿no?
Sí, la previsión rondaba en Tenerife el 80% de ocupación media, y teniendo en cuenta además todos los destinos turísticos municipales, tanto los del sur como el Puerto de la Cruz en el norte. Sí. Es un muy buen indicador de la fortaleza de la demanda también de este año, y justamente también es otro indicador, Guillermo, de que esa meseta cada vez tiene más elevación, es decir, se observa cada vez más un comportamiento menos estacionalizado que como era tradicional. No es tan valle ya ese momento entre mayo y comienzos de junio que hacía que tuviéramos momentos donde tanto en precios como en volumen de ocupación se notaba que había diferencia de temporada. Es también una forma del mercado absorber otras tendencias de viaje que hemos venido también observando y que además se confirma con una mayor oferta de plazas aéreas también en esos meses. Por tanto, cada vez más la tendencia es que se pueda viajar y disfrutar de vacaciones todo el año.
Bien, una cuestión, López. Hace pocos días los integrantes de la plataforma Canarias Cero Límite, que convocó la manifestación multitudinaria de hace ya un año, porque el 20 de abril se cumple un año, quedan 5 días para ese primer aniversario. Después de la Semana Santa, con motivo de ese primer aniversario, van a anunciar nuevas movilizaciones y se quejan de que un año después nada ha pasado, que las instituciones no han dado un paso adelante que ellos pedían o que exigían. ¿Qué tienen que decirles ustedes, el Cabildo, a los convocantes de estas manifestaciones?
Bueno, primero que las medidas administrativas, lógicamente, tienen un efecto en el tiempo que hay que observar de forma gradual. Pocas son las que tienen un efecto inmediato. Pero lo segundo también que me gustaría decir es que no se tiene por qué estar de acuerdo en todo lo que se ha planteado por parte de los colectivos que incitaron las manifestaciones, primero la de abril, que fue la más multitudinaria, sin lugar a dudas, sí. Y luego también otras que la han sucedido, que han tenido mucho menos respaldo, no solamente la de octubre, que se saldó con aquella imagen lamentable del scratch a los turistas en la playa, sino también otras como las que se llevó a cabo en febrero, con motivo también de la celebración de un congreso de agencias de viaje alemanas aquí en Santa Cruz de Tenerife, al que apenas respaldaron pues unas 200 personas. Dicho esto, y sin ánimo de entrar a valorar el número o no de los seguidores de las convocatorias, sí, yo creo que efectivamente hay que tener claro que el destino evoluciona, que la gestión del destino, por supuesto que ha asumido que ya no solamente tiene que ser una gestión más sostenible, sino que también se avanza hacia lo que se denomina en el argot del sector turismo regenerativo, ese que aparte de minimizar el impacto a través de una reducción de la huella de carbono, también busca generar impactos positivos, especialmente en aquellos territorios más sensibles, y de esos tenemos unos cuantos en la isla. Por tanto, trabajamos en esa evolución, pero lo que no es razonable ni viable es pasar de un modelo a otro de unos meses o siquiera de una temporada a otra. Estamos hablando de tener que adaptar una oferta que durante mucho tiempo se basó en turismo de sol y playa, en una oferta ya que ha evolucionado hacia ser un destino de experiencia, y dentro ya de esas experiencias que sean sostenibles, respetuosas y que permitan equilibrar también el flujo de llegada de visitantes. Eso también se tiene que intercalar con medidas que son estructurales de la economía, en cuanto a generación de infraestructura, a mejorar el sistema viario, en fin, cuestiones que lógicamente hacen que conciliar los intereses de los residentes, que son en buena medida parte de esas reivindicaciones, que sí son compartibles, al menos por mi parte son compartibles, lo que no es fácil de casar es que los tiempos en los que se puedan ejecutar o visibilizar sean tan inmediatos. Yo también creo sinceramente que en ese ánimo de reivindicar la inmediatez está también la necesidad de mantener viva la llama de algunos colectivos que han promovido, no ahora, sino siempre, estas reivindicaciones. Respetables, pero, en mi opinión, en algunos casos, totalmente fuera de contexto.
Muy bien. López Afonso, consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer como siempre, Guillermo. Gracias.
Gracias. Hasta luego. 10:27, ha sido nuestra noticia en el día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Pero fíjense, también relacionado con el turismo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando hoy de esta huelga de turismo, si va a llegar, no va a llegar. Hay un dato que hemos conocido en la mañana de hoy que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Según un informe publicado por el portal web AirHelp, ahora explico qué es AirHelp, pero fíjense, hay 3 aeropuertos canarios, 3, que son los 3 peores aeropuertos de todo el Estado español en lo que se refiere a puntualidad. Tenemos 3 aeropuertos que son los menos puntuales de toda España. Y adivinen cuál es el menos puntual, el que encabeza la clasificación negativa, Tenerife Sur. El aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, según este estudio, presenta una puntualidad del 72,7%. Lanzarote es el segundo menos puntual de toda España, con un 73,6%. Y Gran Canaria es el tercer aeropuerto menos puntual de España, con un 73,7% de puntualidad. Estos son, estamos hablando de aeropuertos con más de 200 vuelos mensuales programados, refleja este estudio. AirHelp, que he tenido que buscar otra mañana, porque yo no lo conocía, es una plataforma que al parecer se dedica a la compensación en casos de cancelación de vuelos, etcétera. Sí, no sé hasta qué punto comercialmente está interesado, pero llama poderosamente la atención que, según este estudio, los 3 aeropuertos más impuntuales de España, o sea, menos puntuales, dicho de otra forma, están en Canarias. Y el primero es Tenerife Sur. ¿Por qué me he preguntado yo? Le voy a trasladar la pregunta a Antonio Sánchez, que es responsable del sector aéreo de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte, Antonio. ¿Ustedes tienen una respuesta a esta pregunta? ¿Por qué? Porque
bueno, pues, vamos a ver, viendo el resultado de la encuesta esta, del estudio de este Daihel,
sí.
Pues no me extrañaría porque te puedo decir que analizando la situación vemos que en los aeropuertos canarios existe una falta de personal que es evidente, ¿no? Las empresas que han ganado las últimas adjudicaciones recortan mucho en trabajadores y en horas de contratación.
Hablamos de empresas de handling, fundamentalmente.
Empresas de handling, sí. Que se encargan de la carga, la descarga, la estiba, sí. Del embarque, donde hay seis trabajadores, deberían de haber seis trabajadores, hay tres, y donde deberían de haber cuatro, pues hay uno. Intentan abaratar costes en perjuicio del servicio, y esto a la larga produce una sobrecarga de trabajo en la plantilla, turnos inhumanos, incumplimientos de tiempos de descanso, prolongaciones de jornadas abusivas, imposibilidad de conciliación de los trabajadores con la vida familiar, y esto a la larga se nota que cada vez la gente es más reacia a venir a trabajar a los aeropuertos por las condiciones en que se está trabajando.
Olín, y cambiamos esto, en vez de aeropuertos ponemos sanidad y es el mismo discurso, Antonio. ¿Qué?
Y este es uno de los motivos, ¿no? Así analizando esto, sí, esta sí. Encuesta, de pronto. Y después te podría decir otro que desde mi punto de vista es también afecta a la puntualidad, y es la inadecuación de las infraestructuras aeroportuarias que hay ahora mismo en los aeropuertos canarios, ¿no? No se ha invertido en adecuar las instalaciones al volumen de tránsito de pasajeros y de equipaje. No se ha invertido en esto. ¿En qué se ha invertido? Pues lo que se ha invertido es en conseguir que los aeropuertos parezcan centros comerciales. Usted va a un aeropuerto hoy día, pasa el control y lo obligan a pasar por todas las tiendas. Hay hamburgueserías, tiendas de perfume, de todo. Y estuvo unido a la privatización de los aeropuertos.
Claro.
Desde que los aeropuertos se privatizaron en 2014, lo único que interesa es la rentabilidad en vez de la calidad del servicio.
Claro.
Y esto es un problema que tenemos aquí. Canarias es la única comunidad autónoma con 8 aeropuertos en territorio nacional, ¿vale? Y los aeropuertos son infraestructuras fundamentales tanto para la movilidad de los ciudadanos como para mantener la principal industria del país, que es el turismo. Y las infraestructuras de estos aeropuertos ahora mismo están obsoletas porque, lo que te dije antes, no se han preocupado en adecuar las instalaciones aeroportuarias al volumen, a la realidad social actual, vamos, al volumen de tránsito,
o sea que,
de pasajeros y de equipaje.
Entonces, Antonio, cuando AENA, por ejemplo, nos vende que ahora van a sacar el DORA, el documento que regula todo este tema y tal, para el periodo 2026-2030, nos dicen que se va a invertir en Tenerife Sur, lo que debería preocuparnos es la letra pequeña y ver si eso se va a invertir en tener una terminal preciosa llena de centros comerciales o realmente las infraestructuras para que los equipajes se muevan rápido, los trabajadores de Halim puedan hacer una gestión rápida de todos los equipajes y los vuelos puedan salir en hora, ¿correcto? Eso es lo que deberíamos mirar con más la letra pequeña, digamos.
Correcto. Porque aquí tenemos que los aeropuertos en temporada alta, en los días de gran tránsito, se colapsan. Hemos visto en prensa y en radio y en medios de comunicación que la gente espera horas para recoger sus maletas.
Claro.
En Gran Canaria recuerdo que hace poco que la verdad es que me sorprendió. En verano el aire acondicionado del aeropuerto de Gran Canaria se rompió. Tuvimos problemas de seguridad en el trabajo porque teníamos trabajadores que se desmayaban, que decían que yo no puedo trabajar con esta temperatura. Los pasajeros, los turistas se desmayaban porque el aire acondicionado estaba roto y faltaba una pieza que había que traer de no sé dónde.
Sí, pero aún así, AENA ha hecho importantes inversiones en el aeropuerto de Gran Canaria en los últimos años y, sin embargo, hombre, yo te lo digo como tinerfeño, Tenerife Sur, todos sabemos que es un aeropuerto que está absolutamente vetusto, Lanzarote prácticamente lo mismo, o sea, Lanzarote y Fuerteventura han tenido un crecimiento turístico brutal y los aeropuertos no están, yo creo que a la altura del tráfico que tienen, ¿no?, en Lanzarote y Fuerteventura, y Tenerife Sur lo mismo, o sea, yo creo que hay una evidente falta aquí.
Y Gran Canaria también se colapsa, Gran Canaria también se colapsa en temporada alta en los días de que hay tráfico y que hay muchas operaciones aéreas, entonces colapsa también. Y aquí vamos a otro tema ya, ¿no?, al de la privatización de los aeropuertos. Yo creo que el gobierno, este gobierno de izquierda, debería replantearse la reversión de los aeropuertos, que son estructuras fundamentales, a lo público. Es que los aeropuertos no pueden estar en manos privadas. Porque esto que implica una pérdida de calidad del servicio y más perjuicio y carestía al ciudadano. Y esto es una cosa que estamos defendiendo nosotros hace mucho tiempo desde Comisiones Obreras, la reversión de los aeropuertos como infraestructuras que son. Pero mira, en Canarias, que con la realidad de archipiélago y la realidad esto, geográfica que nosotros tenemos. Claro. Y esto es una cosa que defendemos nosotros desde hace mucho tiempo.
Aclárame una cosa, Antonio. Volviendo al tema de los recursos humanos y de las empresas de Halley. Es decir, sí. Yo supongo que hay unos pliegos de contratación con un personal. O sea, ¿se cumplen esos pliegos? Porque tú me estás diciendo que estas empresas contratan menos personal del que realmente deberían tener. ¿Se cumplen esos pliegos o no?
Mira, nosotros muchas veces tenemos y conflicto con AENA, porque después de esos pliegos, es que creemos que AENA, como editores de los aeropuertos, debería ser vigilante y parte, ¿eh? para que estos pliegos se cumplan al pie de la letra. Porque al final lo que queda es que yo en el pliego pongo sí, y van tantos trabajadores a avión y hago esto y lo otro, y después no se cumple.
Después no se cumple.
Y creo que como gestora de los aeropuertos debería ser vigilante tanto de eso como del convenio sectorial de Halley para que los trabajadores cobren lo que tienen que cobrar y no sea un mero formalismo el rellenar un pliego.
Bien. Una última curiosidad, Antonio, antes de despedirte. La operativa de las compañías que trabajan en los aeropuertos depende de esta punta. ¿Es otro factor a tener en cuenta? Quiero decir, no sé si hay compañías que son mucho más estrictas o compañías locos que a lo mejor, pues tienen más problemas también, por lo que sea, es decir, o los dos factores fundamentales son los que me han dicho, el tema de la falta de trabajadores y el tema de la
aeropuertos. Yo creo que no va en la compañía, porque al fin y al cabo todas las compañías intentan salir en obra y ser puntuales. Yo creo que va en un poco aquí, en la falta de personal y en el tema de las infraestructuras, que no dan cabida a los aeropuertos ahora mismo para el volumen de operaciones que estamos teniendo en la actualidad.
Pues duda aclarada. Antonio Sánchez, responsable del sector aéreo de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Muchísimas gracias por atendernos.
Un placer. Adiós.
10:36. Así está el patio. Nos quejamos de que no hay profesores en educación, nos quejamos de que no hay médicos en la sanidad, y ahora también tenemos que quejarnos de que las compañías de Halley no cumplen los pliegos y hay pocos trabajadores en los aeropuertos. Cuando usted salga tarde, acuérdese de todo esto. 10:36. Seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
¿Has visto que tus turnos de trabajo cada vez ponen más difícil la conciliación de tu vida laboral y familiar? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Futurismo 2025, comienza la era regenerativa, el congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril, en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39 en este programa, tú lo sabes, siempre te escuchamos, ¿no? Siempre te escuchamos con tus denuncias. Ayer Pache se puso en contacto con nosotros para denunciar una situación que tiene que ver con la sanidad y con su centro de salud. Y yo he querido contarlo hoy con un poquito más de detalle. Pache, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días.
Encantado de saludarle. Usted nos contaba que el otro día tuvo una mala experiencia con su hija, creo que fue, ¿verdad? Que fueron a un centro de salud, ¿verdad?
Sí, correcto. Bueno,
¿qué fue lo que ocurrió exactamente?
Bueno, mi hija, ya que se encontraba pues ya mal, incluso con fiebre y demás, pero pidió cita con su doctora, pero como es lo normal, pues tardaría varios días. Entonces, pues recurrió pues a un sin hora, y entonces la atendió una profesional extranjera, pero de habla hispana, ya todos nos imaginamos que es verdad. Y bueno, no le dio importancia, a pesar de que iba con fiebre y demás. No, mire, esto, paracetamol y mucha agua y nada más. Esto no tiene importancia. Oiga, que vengo con fiebre, por Dios. No, pues eso, nada más. Total, que mi hija recurrió al día siguiente, pues, otro sin cita, y le atiende otra doctora de la misma nacionalidad. Sí. Y entonces dice, nada, esos son virus que andan. Algunos incluso acaban hasta mal y tal, pero no se preocupe, que eso nada. Pero doctora, por favor, si tengo 39 de fiebre, nada, eso no importa. Además,
con 39 de fiebre no le ofrecieron hacerle ninguna prueba, no sé.
No.
¿Algún test de virus, más, de coronavirus, algo así?
No, nada. O sea, es más, le dijo, mira, además una cosa, si estás hasta 10 días con 39 de fiebre, eso es bueno, porque eso significa que su sistema autoinmune pues está funcionando bien, imagínate, Guillermo, imagínate.
¿Le llegó a decir eso al médico?
Sí. Oiga, si está con 10 días, eso es bueno porque quiere decir que su sistema autoinmune le está funcionando bien. A mí, al final, pues, no podía esperar por la cita que tenía concertada y se fue a la sanidad privada.
Privada.
Eso, claro, la sanidad privada lo primero que le hicieron, una placa, y dijo, oiga, pero así es lo que tiene, es una bronquitis aguda, y vamos, y enseguida le vendrá neumonía, lo más probable, venga, enseguida antibiótico y demás, ¿verdad? Y efectivamente, pues surgió una neumonía bastante, vamos, yo diría que grave, ¿verdad? Porque sufrió una especie de fisura en el pulmón izquierdo, en la pleura, una fisura ahí que, vamos, con un tratamiento increíble.
Pero vamos a ver, si te he entendido, Pachi, ¿tu hija fue por dos veces con fuera de hora?
Por dos veces con fuera de hora, y a la tercera vez, ya que le llegó el día de la cita, ya la vio su doctora, digamos, se quedó asombrada, pero ¿cómo es posible? Claro, le dio, admitió la prescripción que le habían hecho de antibióticos y demás en la privada, ¿verdad? Y vamos, la inmediata, la baja laboral, bueno, la baja que duró un mes y medio. Y todavía le queda ir a un neumólogo, que tiene cita para un neumólogo particular también, por supuesto, ¿verdad? Y, en fin, eso a grandes rasgos, Guillermo, pero esto es la sanidad que tenemos. Y
que nadie lo interprete como gesto xenófobo, no. Por Dios. O sea, podemos decir, es una médico cubana. Pero es que ayer, hablando con Pachi, justamente las casualidades de la vida, pues me contó toda la historia, la película. Y resulta que tu hija fue al mismo centro de salud donde voy yo. Y entonces yo tenía una experiencia con esa médico cubana. Y también fue, gracias a Dios,
con todo mi respeto para su nacionalidad y todo eso, por supuestísimo. Y de xenofobia, nada, por supuesto, ¿verdad?
Por supuesto.
Claro, pero es que además, la mayoría de la gente se lo imagina, que es lo que nos encontramos habitualmente, Guillermo.
Ya. Bueno, espero que tu hija esté bien y se recupere, ¿verdad? Pero al final la moraleja, y lo que queríamos denunciar de todo esto, es que al final tu hija ha tenido que recurrir a un médico privado y claro, para que inmediatamente le hace una placa, como dices tú, le detecta la bronquitis, un principio de neumonía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro.
La neumonía, bueno, todavía sigue de baja.
Moraleja de todo esto, nos dicen, oiga, en estos casos no vaya usted a las urgencias de un gran hospital, o del Hospital La Candelaria, por ejemplo, ¿no? Vale, vas a tu centro de salud, pero resulta que el médico de fuera de hora que está en el centro de salud se limita a darte un paracetamol y ni siquiera, con 39 de fiebre, se preocupa, porque claro, con 39 de fiebre, lo lógico es que ese médico hubiera dicho, mira, vaya usted a La Candelaria, que le hagan una placa y que le miren bien y tal. No.
Por supuesto, eso sería lo correcto, claro.
Efectivamente. Pues esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque es que no fue con 36,5, no, fue con 39 de fiebre encontrándose muy mal.
Con 39 de fiebre y con malestar y demás, ¿verdad?
Claro.
Y aquí lo que se cuestiona, lo que cuestiono, Guillermo, es la calidad de la sanidad. Pues claro, es una sanidad que se mira más, en nuestra sanidad se mira más lo económico que lo profesional, ¿verdad? La preparación, que pueda tener una profesional de esta.
Pachi, te agradezco mucho la denuncia, de verdad, y espero que tu hija esté bien y se recupere. De acuerdo. Gracias por contárselo.
Gracias por dar voz a esto, Guillermo. Que tenga buen día.
Un abrazo, gracias igualmente. Gracias, Pachi.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, Lucía, tenemos otro caso de denuncia. El otro día hubo una caída informática en el Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué es lo que nos ha contado esta oyente? Cuéntame.
Bueno, en concreto fue este fallo, fue el pasado viernes, que dejó todo el complejo sin internet durante al menos 6 horas y media.
El Hospital Universitario de Canarias.
El Hospital Universitario de Canarias. Entonces estamos hablando de que, bueno, puede parecer una tontería sin internet, pero estamos hablando que no se podían acceder a historiales, a pruebas diagnósticas, pero lo peor de todo es que muchos pacientes tuvieron que ser reagendados y quizás llevaban, pues como es el caso de esta persona afectada, mucho tiempo esperando para una cita con una especialista para que por este problema pues no se haya podido atenderla. Entonces, vamos a escucharla, y ella encima venía desde el norte de Tenerife, también
ha preferido que no digamos su nombre, vamos a respetar su deseo,
y vamos a escucharla como ha vivido.
Vamos a escuchar a esta oyente.
Punto de cola para allá, como es habitual de esta autopista del norte. Llegamos al hospital el viernes día 11 sobre las 12 de la mañana, tenía cita a las 12, llegamos sobre las 12 menos 10. Ya nada más entrar allí al edificio nuevo, pues nos encontramos con que el sistema no estaba funcionando. Bajamos a la consulta porque ya tenían la unidad del dolor, una cita que llevaba esperando hace tiempo, la llamaron por teléfono para que acudiera el viernes. Entonces, cuando llegamos, la chica estaba muy alterada, porque claro, llevaban toda la mañana con el sistema caído.
Pues en este caso una cita perdida para la unidad del dolor, que ahora tendrá que ser agendada a saber cuándo, y que pasó largas horas esperando una solución para que, bueno, al final ni siquiera le dieron un justificante para su empresa, que ya sabemos que a veces esto es un problema también.
La gente está haciendo la espera para ver si funcionaba el sistema, pero ya visto que eran las 12 de la mañana y no funcionaba nada, pues ya el médico había dado órdenes de que ya se fueran todos para casa. El problema fue que, claro, yo salí de mi trabajo porque voy con un familiar de primer grado, en este caso mi madre, a consulta porque tenía que hacerse una filtración en la espalda a la unidad del dolor, y me dicen tampoco que no podían hacerme ni siquiera un justificante de que estuve allí porque el sistema no funcionaba, ni de que estuve, de que no teníamos cita, ni de nada.
El Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife calcula que este incidente pudo haber tenido consecuencias para al menos 2.500 personas, y según informa el periódico del día, el problema es que el UC está inmerso en un proceso de transformación tecnológica que llevaba ya muchos años demorándose, y que bueno, que es una incidencia temporal durante estos trabajos, pero que no deja de ser uno de los grandes titulares que nos ha dado el UC.
Que una caída de internet puede pasarle a cualquiera, claro. A nosotros nos ha pasado aquí algún día, quiero decir, y te da tu trabajo, que una caída del sistema informático puede alterar a cualquiera, pero al final la moraleja de todo esto, volvemos a lo mismo, es con lo que cuesta que tengan una cita con un especialista. O sea, usted imagínense que lleva meses esperando por la cita con el especialista, y el día que va, se cae el internet y se cae el sistema informático y no le pueden recibir. Desde luego, además, por ejemplo, unidad del dolor, que es el caso de esta chica, ¿no? O sea, que son casos importantes a nivel peso, de dolor, como su propio nombre indica. En fin, hay que ponerse la piel de estas personas, ¿eh? Hay que ponerse la piel de estas personas. En fin, leo mensaje. Gracias, Lucía. El 90% de los médicos de atención primaria del sur son sudamericanos. ¿Están cualificados? Se pregunta un oyente por aquí. Otro oyente que dice, hay algo muy mal con el sistema de sanidad hoy. Lamentablemente casi no se puede tener citas con privadas tampoco. Alguna empresa ha cogido casi toda la privada y su sistema no da citas tan fácilmente. Hay que mandar una solicitud por escrito. Este es un buen tema. Como hay mucha gente que, cansada de la pública, se va a la privada y paga seguros, cuando tú pagas un seguro, a lo mejor la privada te da también para dentro de un montón de tiempo. Otro oyente que dice, Guillermo, buenos días. Escuchando al representante de la patronal hotelera, López Afonso, decir, bueno, no es consejero del turismo, pero igual lo dice este señor con doble sentido, no lo sé. Dice, decir es que los trabajadores no solo piden mejoras salariales, también mejorar la conciliación laboral, eliminación de turnos partidos, respetar las ratios, así evitan que los trabajadores cojan la baja. Hay una nota de voz también muy interesante de nuestro amigo Antonio Melán, que es taxista de Eje, que es un poco larga, pero ahora a ver si en la segunda hora, Antonio, te la puedo poner y tengo un huequito. Venga, que son las 10:49 y tengo que ir al tiempo de análisis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos rápidamente, que he pasado un pelín del tiempo, pero es que el programa viene cargado hoy, ¿eh? Voy a saludar a dos queridos compañeros periodistas. Nacho Martín, ¿qué tal? Buenos días, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y a Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Te vamos a pedir a ti también una parte de lo que están reclamando en los hoteles, ¿eh?
También, bueno, pues yo creo que reclamando en justicia, no sé cómo lo ven ustedes.
Oye,
pero
claro que sí.
Las posturas siguen estando encontradas, no llegan a un punto de encuentro, Humberto, ¿eh?
Bueno, parece que el acercamiento se hace rogar en la provincia de Tinerfeña, no en Las Palmas. Está garantizado los 600 euros, parece, como cuota, o sea, como tarifa única para pagar en plan de indemnización de los atrasos en mayo, un reconocimiento del 9% hasta los 1.500 euros, y donde está ahora mismo es la revisión del tipo del convenio, ¿no? La revisión salarial frente a las demandas del 2, el 4, el 5, parece un envite, pero la realidad es que lo que se están buscando es pues una calidad de vida, y es un sector que siempre ha caído sobre lo mismo.
Esto es una cosa, Nacho, no sé si alguno de los dos me puede responder a la pregunta, pero que no he entendido desde el minuto uno, es decir, ¿por qué se negocia a nivel separado la provincia de Las Palmas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? De hecho, en la provincia de Las Palmas han llegado a un acuerdo con una elevación salarial más alta, por ejemplo, que la que se pide en Tenerife, Nacho.
Claro, además yo creo que lo ideal sería que hubiera un convenio regional, ¿no?
Claro.
Que es lo que se ha pedido siempre. Hombre, además, el hecho de que las condiciones en la provincia de Las Palmas eran mucho más favorables que las de Tenerife, ha mantenido vivo el conflicto en Tenerife.
Claro.
Yo creo que eso es importante resaltarlo, ¿no? Yo creo también que estamos en la paradoja canaria, ¿no? Que es que vivimos en un éxito turístico brutal, en un modelo de éxito, está claro, pero ese modelo no ha cuidado a la gente que lo sostiene. Y eso es un problema. Entonces yo, por eso, yo creo que sería bueno que tuviéramos un convenio a nivel regional, autonómico, y que esto se abordara de manera conjunta. Yo creo que eso es fundamental.
¿Coincides, Humberto?
Totalmente, sobre todo porque brindamos con los datos del incremento de turismo, los ingresos, no vamos a estar recordando manifestaciones, sino nos vamos a ceñir a lo que habla de la patronal, y después resulta que si le pasas un filtro, lo que es la mano de obra, que generalmente en muchos casos suele ser mano de obra de Canarias, no se le satisface el abono en su justa medida. De ahí es la necesaria intervención para que se reconozca las situaciones. Entiendo que son dos modelos de negociar de las dos patronales, sí, también desde los sindicatos, y ahí justo es donde estriba la acción laboral de los sindicatos en este caso.
Lo que pasa es que hay una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, los empresarios hablan de falta de productividad, asentismo laboral, y los trabajadores, los sindicatos en este caso, dicen que ese ascetismo es producto de que hay pocos recursos humanos, en cuanto hay una baja, el que está tiene que multiplicar su trabajo y que todo es un círculo vicioso. Es decir, ¿quién tiene la razón en todo esto? ¿O cuál es el punto de encuentro?
Oye, imagino que la razón la tendrán de parte y parte, ¿no? Pero es verdad que cuando tú hablas con responsables de recursos humanos de cadenas hoteleras en el sur de Tenerife, supongo que en el sur de Gran Canaria, lo que te dicen es: no encontramos personal. O sea, no encontramos personal suficiente para cubrir. Y la gente se va. Hay una rotación altísima. ¿Vale? Y yo creo que ese es un problema. Pues el que los sueldos son malos, el trabajo es duro, y yo creo que el trabajo hay que pagarlo. Es decir, sé que es fácil decir esto, pero en un momento de vaca gorda como el que estamos viviendo, con cifras récord de visitantes y de ingresos, hombre, yo creo que el trabajador tiene que verse recompensado, porque si no encontramos personal. Ya el tema de la incapacidad temporal, de las IT, que hablan los empresarios, no los conozco, pero sí conozco bien ese problema de encontrar falta de recursos humanos.
Quiere decir, este tema entronca con lo que hemos hablado durante todo este último año aquí en esta tertulia: falta de vivienda, movilidad, claro, todos esos problemas que tenemos. Claro. Pero entonces, yo pregunto, Jorge Marichal llegó a deslizar aquí una vez, aquí en COPE, que si ese problema no se solucionaba, habría que traer, importar fuerza de trabajo, o sea, traer a inmigrantes. O sea, si la gente de aquí no quiere estar trabajando en una cocina o trabajando de camarero por el sueldo que se puede pagar, habría que traer gente de fuera, inmigrantes, que estuvieran dispuestos a cobrar ese dinero. No lo sé si es la solución, quiere decir, pero...
El famoso efecto llamada real no es distribuir a menores, es este. Es precisamente cuando hay trabajo y cuando hay demanda de mano de obra, es cuando se producen los movimientos migratorios. Y lo estamos viendo aquí. Es decir, llega gente porque hay trabajo. Entonces, pero yo creo que esa no es la apuesta. Yo creo que la apuesta es por dar empleo de la máxima calidad posible. Claro. No, o sea, hay que acordarse que siempre salimos, Canarias siempre sale en todas las estadísticas como los que estamos por la cola en cuanto a salario. Y realmente es por esto. Es porque el peso de este sector en nuestra economía es brutal. Es tan brutal, y en este sector se pagan sueldos tan bajos, que tenemos de media, al final salimos como una comunidad económica con nosotros muy bajo.
Pero también hay empresarios de hostelería que me dicen: oye, a mí me cuesta, por ejemplo, algún dueño de algún restaurante que alguna vez me ha dicho, del sur de Tenerife, me ha dicho: mira, me cuesta tanto encontrar un buen cocinero que cuando lo encuentro lo tengo que pagar muy por encima del convenio para que no se me vaya. O sea que, al final, ¿en qué quedamos? ¿A quién le hacemos caso, Humberto?
No, hombre, es que eso es de forma proporcional. O sea, lo que no puede ser es el dinero, que el salario que se abona uno, y después el entorno en el que desarrolla su vida, el cocinero, el trabajador de hotel, está inversamente proporcional al coste de un alquiler. Entonces, ¿cuál es la realidad económica de ese cocinero? Ya no solamente como incentivo, para que el dinero que él percibe en condición de retribución no solo le sea rentable de decir: oye, mira, estoy cubriendo los gastos de vivir en Adeje, en Arona o donde sea, ¿no? En los municipios del sur, que suelen ser los más atractivos en ese sentido, sino que también hay que establecer unas remuneraciones en donde es que parece que es un lujo el vivir. Y nos hemos hurtado, dejado en el olvido la posibilidad de ahorrar.
Claro.
De ahorrar, o sea, ya ahorrar es un pecado mortal para un señor que trabaja en un hotel.
Claro.
Lo vemos mal.
Efectivamente.
Hombre, Humberto, es que ten en cuenta que hay trabajadores de hotel que van y duermen en el coche, en su coche.
Es que yo no quería ser reiterativo, que conoces perfectamente.
Claro, yo sé que eres un poco reiterativo.
Pero esa es la realidad, Nacho. O sea, la realidad es que un día, con permiso, Guillermo, deberíamos hacer un tour que nos llevara precisamente a esa zona en donde... debajo de la sombrilla se están poniendo bronceador, estupendísimo. Resulta que el señor que le está haciendo la habitación, cuando acaba su jornada laboral, de la duración que sea, o supliendo la ausencia de, donde va a dormir, no, ni siquiera es en un camastro, sino es en el sillón del coche que está, pues, mal aparcado, estacionado en la zona, pues, porque es prohibitivo un alquiler de una vivienda en esa zona.
Claro, efectivamente. Bueno, me he quedado con poquito tiempo y les pido disculpas porque el tema realmente es interesante. Nacho, Humberto, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Interesante este mensaje de este oyente. Dice, los hoteles contratan gente con cualificación cero, sin experiencia, gente que accede a su primer empleo. Imagina el servicio.